Vamos a hablar de música, de poesía, de lengua, es decir, de cosas que atañen al mundo de las artes, música, poesía, y de algo que está por debajo del mundo de las artes, lengua, la lengua corriente.
Ahora,
conviene que nos situemos un poco, aunque sea por la rapidez, ayudándonos de esquema, que puedo decir que es la línea de la conciencia o de lo que queda para arriba, que es la realidad consciente. Despierta, queda para abajo naturalmente lo que simplemente no es el mundo de la realidad. Lo que no es dentro de este no ser, sin embargo, empiezo por hacer estas ondas que nos están sugiriendo algo referente a eso, el ritmo que decimos que va a jugar un papel en todo lo que estemos viendo, es muy importante. Hay cosas que pasan a cada momento de esto, donde hay siempre algo y no se sabe el momento qué, a este mundo de la realidad, cosas. Y, por otra parte, si estáis más cómodos de entrar en el estado, también podéis hacerlo. Y por otra parte, tenemos algo muy importante a nuestro propósito, que es que alguna de estas cosas del reino de la conciencia, del mundo de la realidad, pasan por un proceso inverso a hacerse lo que debemos llamar no consciente, que no es nada, lo no consciente, el puro no de la realidad, sino su consciente. Se forma así una región de subconsciente, de tal forma que se van acumulando ahí. Las cosas que de alguna manera han venido a estar aquí, en la conciencia, en la realidad despierta, por algún motivo, motivos de represión, como en el caso del subconsciente meridiano, o motivos simplemente técnicos, como en los casos que nos interesan, han tenido que recluirse aquí. Desde aquí y pasando por lo subconsciente vienen a darse las producciones que hoy nos tocan, a las que llamamos artes, en las cuales por tanto juegan esos varios movimientos que a ellos se les dio. Espero que esto, aunque sea excesivamente simple, sirva para nuestro fin de aclararnos de momento y de no enredarnos con las cosas que habréis oído decir y estudiado tantas veces acerca de artes, de música, de poesía, de su relación con la realidad, de su relación o no relación con lo consciente y con lo mal llamado inconsciente y demás. que esta radio sirviera para desenredarnos un poco de los engaños, de las ideas que inevitablemente se han formado en torno a todo esto y que inevitablemente padecéis, pues ya sería algo. Para ello empiezo por... entre las cosas que se llaman música, empiezo por referirme solamente algo que por azares en lo que ahora entraremos se sigue llamando canción. Tengo que recordar qué es eso lo que se llama canción en los también tengo que recordarlo para descubrimiento de toda la falsificación y de toda la venta al poder que en ese arte está incluido. Os estoy metiendo en política desde el principio, al mismo tiempo que en un análisis, pero es que así hace. Cualquier cosa que se os diga que no esté al mismo tiempo atentando contra las creencias recibidas, contra las creencias impuestas, y tratando así de descubrir algo de verdad, pues estará equivocando. Se quedará reducido a mera estética, a mera literatura, y no es a eso a lo que estamos. Por eso me meto lo primero con la canción tal como hoy día se nos vende y se nos da, se sigue llamando canción. Todos sabéis cómo es mayoritariamente, dejando los casos de canción más al estilo arcaico, las de los cantautores, por ejemplo, y demás, la canción que es la que se vende millonariamente, la que se exhibe todos los días en los estadios, en los vídeos y en las cadenas televisivas, es un espectáculo que es al mismo tiempo de contorsiones, de mimetecnia, de ruidos y donde, como todos reconocéis conmigo, de música y de palabra queda casi nada. El mínimo indispensable para disimular. Respecto a lo que es música, en esa canción reinante, pues no queda casi nada. Y esto se demuestra en que incluso los aficionados, los fans a este tipo de producto, si se mira bien, son incapaces de recordar de memoria dos o tres compases seguidos de algo. Una tonadilla que se les haya quedado pegada, porque es que en verdad no la hay. En verdad no la hay, hay una especie de soniquetes de más o menos exaltados y pocas. Yo era niña y había criada, y las criadas cantaban. Y había cupleteros y la canción consistía mayormente, la canción urbana, consistía mayormente en cuplés, porque yo tenía su tonada y las criadas, y el mismo que las oía, nos hemos quedado con esas tonadas para siempre. De eso, en cuanto a palabra, ya hace muchos años, cuando todavía publicaba artículos en El País, es decir, cuando la mayor parte de vosotros o no había nacido o estaba a punto de nacer, en esos pasados recientes, ya estaba uno que daba con el dicho popular, quien canta su mal espanta, y ya entonces mostraba como esa virtud quien canta su mal espanta había desaparecido por lo mismo que estoy diciendo. Ya entonces de palabras en el género reinante no quedaba casi nada. En tumbados pelo teléfono día tras día, tarde tras tarde. Y al autor se le ocurre esta genialidad, como ya no se le ocurre más, pues tendrá que repetirla las veces que haga falta y con diferentes contorsiones para que dure lo que una canción tiene que durar. Digamos que ha descubierto, estoy enamorándome de eso. Esto ha parecido genial, es normal que quien fabrica cosas de este tipo las estime inmediatamente geniales por el solo hecho de que se le ha ocurrido a él. Y entonces, pues, hay que llegar igualmente el tiempo. Repetirlo con toda la falta, sin añadir mucho, porque no viene a las mientes, ni se trata de la canción de decir nada preciso. No digamos. Ya en aquel entonces se cantaba I'm bad, soy malo, y se cantaba soy malo y se sigue cantando, por lo que he visto en algunos de los vídeos que se exhiben en los bares, se sigue cantando y el soy malo puede repetirse 30, 40 veces. Esto es lo que ha quedado de letra, de palabras. Lo que el tipo de canción que hoy venía y con el que me estoy metiendo. Recordar la explicación de la política en el arte. No soy capaz de desconfiar de la mente, de decir vivamente no a lo que ven. Si creéis todavía que el éxito millonario del mundo es compatible con algo bueno, entonces no hablamos de este rato ni vosotros podéis hacer gran cosa en el sentido que estoy incitando a que lo podáis hacer. Lo uno va por lo otro. A la canción, a este género, le ha quedado, llamaba canción, la duración. Eso. Una canción tiene que durar 3 minutos. O menos, luego 3 minutos como media, como está mandado. Ciertamente en otros géneros de música, que más o menos se derivan de la canción, pues también la duración era esa, normalmente una sonata o una sonata, la que tipo de Scarlatti, era 3 minutos, y las canciones que las cantaban hace siempre 3 años, eran 3 minutos, y esto venía de mucho más de tiempo, como os mostraré. Y entonces esto, algo que la canción ha quedado reducido en nuestros días, sigue durando. Y por eso es por lo que en la pobreza de música y de letra, pues el recurso es repetir hasta que haya tiempo. Repetirlo con la letra, con la música más o menos estructurada, repetirlo con las contorsiones del vivo sobre su guitarra eléctrica, que naturalmente son lo que cuenta sobre todo, con los juegos luminotécnicos que acompañan al espectáculo, pero con uno y con el otro poder realizar los 3 minutos que estaba mandando. Es intrigante. Es intrigante que una canción tenga que durar 3 minutos. Pero es más intrigante todavía que parece que nadie se lo ha preguntado hasta este momento. Como si todas estas cosas se dieran por supuestas en un lugar largo natural, cosa que evidentemente no puede ser. Ya estáis registrando en vuestros imágenes, supongo, cosas fisiológicas, biológicas, que puedan explicar la duración de 3 minutos, pero va a ser en vano, no vais a encontrar mucho. Esta duración de 3 minutos únicamente tiene con esa duración con otras de estas reglas que el subconsciente histórico más antiguo vienen dominando. por ejemplo, una obra de teatro, ¿quién tendrá unas 30 veces más que eso? Es decir, hoy. Es lo que tiene que durar, y de tal manera una obra de teatro tiene que durar hora y media, que el cinematógrafo, que en todo lo demás ha heredado más bien el arte de la novela y no del teatro, sin embargo, en cuanto a duración, ha heredado también eso, porque una película normal también sigue durando hora y media. No hay que la ley de los 90 minutos está en relación con la otra. Y no se sabe por qué, pero luego lo puedo deciros, pasando al arte del teatro, que cuando el gran artilugio llamado teatro en Occidente se inventó en el siglo V en Atenas, Siracusa y por ahí, la representación completa eran tres tragedias y un drama satírico, y entre los cuatro tenían que durar lo que dura el día más corto del año, el día de Poseidón, las 8 horas, y por tanto eso dividido por cuatro era más o menos lo que era. Es una muestra de cómo en reglas interiorizadas en la subconsciencia histórica se mantienen por debajo y al lado de todas las aberraciones que las artes puedan sufrir. Esto os lo digo presentando el caso de la canción. Las canciones no solo eran este género determinado en los tiempos que rememoraba, que cuando se la salió aquí a cantar a las criadas en casa, y cantaban los cupleteros que comían por el siglo pasado, sino mucho antes. La primera canción que nos ha quedado a través de la escritura es la oración a Afrodita de Safo de Lesbos. Es nuestra primera canción. Ninguno de los otros líricos griegos arcaicos nos ha dejado ninguna entera, tampoco de Safo queda ninguna otra entera, pero esta sí es la única entera la que puede sonar algo como la primera estrofa. Sáfica de verdad, no lo que os venía con nuestro papel. Hoy quilofron atana aprofita, ay Dios dolo lo que hizo maise, me marsaisi, me doniaisi, damna potnia sumon. Tiempo, si no es la carta de la parte, tiene 7 estrofas y dura, por tanto, 3 minutos. Alrededor de 3 minutos, 7 veces, diferente de lo que habéis oído. No voy a entrar con muchas más cosas. En de Horacio nos han llegado una serie de escritos, literatura, libros. Es libre, es carmina, que es como en latín se dice olae, carmina, canciones. Y aunque yo hay algunas más breves, de 2 estrofillas, y algunas un poco largas, pero vamos, de término medio, ya entonces, en poesía escrita, Horacio sigue manteniéndose el mismo. Esa es la duración que maravillosamente se impone por debajo de todas las reglas de arte. Ahora, si lo que hace es reducir con mucho arte a la literatura aquello que ya en los poetas arcaicos, en los lesbios, en Sajón, en Sea, estaba.
meditación de Horacio dice, por ejemplo, así: non dum subacta per iguale che lui che non dum munia comparis al quale necta unirruentis in venerem tolerare pontus.
Naturalmente tengo que ir contra un engaño que parecen especialmente aquellos entre vosotros que han estudiado, se han metido a estudiar cosas de literatura vieja, antigua, clásica, que generalmente no hacen más que armar líos, porque este es un punto central a lo que estoy diciendo. Confundo lo que pertenece a las artes, a esta región, con cosas que están mucho más hondas en la subconsciencia, donde están los mecanismos, la maquinaria de la lengua, esa que en cualquier idioma que sea habláis así de bien con esa soltura, gracias a la condición de que no traspase, gracias a que no sabéis cómo lo hacéis. Esa es la condición de lo subconsciente, de su experiencia. Si uno empieza a querer saber qué es lo que hace cuando habla, a introducir reglas conscientes en su decir, el resultado es el desastre. El desastre, y únicamente la gente habla bien precisamente cuando no se da cuenta de lo que está haciendo, cuando la cosa no ha surgido a conciencia, ni por tanto la conciencia ha penetrado indebidamente en el mundo. Pues bien, estos chicos, como yo padecí también en tiempos lejanos de estar sometidos al estudio tradicional de la métrica, la literatura, la lingüística griega o latina, están sometidos también a esta confusión. Les dicen que, por ejemplo, los versos antiguos, no solo los líricos, de los que os he dado un par de ejemplos, sino también el verso épico, el samba, estaban hechos cuantitativamente. Es una estupidez notable, por cuanto sabéis, Pablo Emilia. Es decir, que como en griego antiguo y en latín, había una clasificación de las sílabas en largas y breves, resulta que los versos que se hacían por ellas pues estaban hechos con esta clasificación, y por tanto, como entienden, eso de largas y breves quiere decir que duran poquito o que duran el doble o mucho más. Entonces el lío ya está preparado desde el principio. Resultaría que un verso, un hexámetro, está hecho de manera que se marca, se mide el tiempo, sin marcar los hitos de tiempo, sin marcar el compás. Pero es decir, podéis intentarlo, podéis intentar hacer, sin marcar un minuto de compás, cantando o hablando, esto de medir las duraciones. Más, menos, doble. Es imposible, cualquiera que se haya puesto a hacer una música sabe que la condición para la medida es la marca del ritmo, que está fundada en esto que os he pintado, en esto que viene más abajo del ritmo, muy anterior a los números de la medida, pero que puede en las artes venir a dar precisamente esto. Y este es
el cerro entre lo uno y lo otro, que me escoge el destino.
Vamos a ir viendo cómo
lo que en las artes venga como todo puede tener que ver con otras cosas que pasan también en la lengua. Acento, entonaciones, acento. Vamos a ver todavía más elemental esto. Estas son las marcas de compás. Como el recurso rítmico, estas marcas y las indicaciones consiguientes pueden tener que ver algo, no con la lengua, sino orientado aquí, con esto, está por debajo de la lengua y donde se sitúa el ritmo. Es muy rápido, lo comprendo, pero tenemos poco rato y ahora, si queréis, me podéis interrumpir en cualquier momento para decirme que me aclare un poco más respecto a esto. Pero ahí está la validez de la cosa. Para mostrarlo de una manera rápida, se piensa que, pasando por ejemplo al verso épico, al hexámetro, el que vais a oír, que es el comienzo de la Ilíada, está fundado, tiene su ritmo y su gracia, en que está hecho de silabitas, de las cuales unas duran el doble que otras, sin que nadie. El médico dice Merin aidece a peleia de agileus ulomenen gemuria haius alge zeche polas dipsimus trujas aidi proiapsen hero on autus de geloria euge cunesin Oye, no, y si te pasi, Dios de Teleye Tobule, es judeta prota diestaten eisante, atreide duanaxandron, caidios agiles. Realmente estos versos no tienen por qué serlo, pero estos están medidos, pero naturalmente están medidos gracias a que he ido marcando, como se hace al cantar y en música, he ido marcando los tiempos y los resultados que han dado. En español no hay clasificación de sílabas, por tanto, lo que competición llamaremos condición prosódica. Condición prosódica para el arte rítmica no será la sucesión de clases de sílabas, sino la sucesión de tónicas y átonas alternativamente. Pero el resultado desde el punto de vista del arte es el mismo. Canta Dios a la ira de Aquiles, el de Peleo, ira maldita que echó en los argivos tantos de duelos, y almas muchas valientes allí arrojó a los infiernos de hombres de pro, a los que dejó por presa a los perros y pájaros todos, y se cumplía de Zeus el acuerdo desde la vez que primera se despartieron de discordes el señor de Mesnada, el Atrida y Aquiles, hijo del cielo. Que has recitado, porque te lo voy a decir más o menos lo mismo en diversión de la idea, la entera, con la cual podéis enredaros en cada momento que queráis. No voy a insistir más en estas conclusiones. Si los que tienen especial desgracia en haberse enredado en los cuentos que les cuentan, la literatura consagrada, quieren el año pasado, hace dos años, vino a cargar el mamotreto inmenso, el tratado de Rinca y profesor de Ibérica, diversificación, de que tenéis por lo menos en algunas de las bibliotecas de esta casa y podéis usarlo para más desengaño. Pero el desengaño es preciso, no es más, la política en el arte. Todas estas cosas se cuentan aparentemente y con una intención por parte de los profesores, se cuentan en la tradición académica y escolar, porque parece que es que lo que está mandado, que se cuente y que se enseñe a los niños y a los muchachos. Sin embargo, esta aparente buena intención personal de los que escriben y de los que enseñan esconde el veneno. Lo que está haciendo es que el poder consiga a través de esta enseñanza matar lo que puede haber de peligroso en eso de la poesía. Porque a eso es a lo que pasamos. Si la poesía se la toma así, como un producto ya literario, cultural, un objeto de enseñanza, más o menos académica, las posibilidades de que haga algo que le llegue a alguien, que le desconcierte, que le haga cambiar la vida, que le descubra la mentira de la realidad en la que está viviendo, se aleja, se pierde. Con respecto a lo que podría suceder en una poesía en que, al parecer, al principio, antes de la literatura, estaba viva, sonando, con música, unas veces con canción, con canturrero, como en las realizaciones épicas de los eslavos o de los griegos, en cualquier pueblo, donde eso era todavía más, no solo porque un poema determinado en un momento pudiera ser una flecha que penetrara en lo que tenemos de común, a lo que llamaré el corazón, por debajo de la persona, y por tanto produjera ese desconcierto, ese desengaño, hiciera algo, sino porque además solía quedar en la memoria la gente, y entonces las posibilidades de que eso hiciera algo, naturalmente con la repetición, dolorosa, delictuosa, no podían menos de irse acrecentando. Notad que la enseñanza de la literatura ha hecho que prácticamente no se vea de verdad aquello de lo que se está hablando en clase. Y que si se lee, desde luego, no se recuerda, en el caso de que sean poesías. Si os preguntara aquí cuántas habéis de memoria, incluso de las personajes los más afamados de toda la historia, de los contemporáneos, de los que os declaráis incluso fans, el resultado sería tan desastroso que prefiero no hacerlo, para que el desánimo no cunda innecesariamente. Pues esta es la labor honesta a la que estoy dedicando. La poesía. Esto es algo que no le menos que sirve en inoportuno como en un par de columnitas de las razones de estos días, sacándolo. Repito. La poesía, lo que se vende como poesía en nuestros días, mueve su dinero. Esto es innegable. ¿Por qué? Los premios de poesía, patrocinados por cajas de ahorro, bancas y institutos de la administración, no hacen más que aumentar. A muchos de vosotros les resultará ya difícil, puestos a mandar alguna poesía, un librito de poesía, algún sitio, pero será difícil elegir a dónde mandar tantos son los sitios que me están solicitando para cumplir con esto, ¿no? La poesía se conmociona, los premiados encuentran su publicación honrosa, se vende mal que bien, seguramente 90 y tantos% no los lee ninguno de los compradores del librito, pero bueno, se va vendiendo, es decir, moviendo dinero. Bueno, yo creo que sea, que no sea mucho en comparación con productos de alto rango como la llamada canción, la de los estadios, que duele mucho más, o como el Cinematógrafo, o como la novela misma. No importa que al lado de eso no sea tanto, pero es igual, mueve dinero la poesía. Esta es una regla elemental que sale del corazón. Nada que mueva dinero puede ser. Así es, así es. Nada que mueva para mover dinero puede ser bueno. No es lo que tengo que razonar, pero yo creo que con lo que os queda de eso que he llamado corazón, lo común, que está por debajo de las personas, lo no vendido, algo está diciendo, está en acorde con lo que estáis oyendo. No, no puede ser, porque precisamente si algo había, como suele haber en muchas veces, en la ocurrencia del poeta en cielo, que se hubiera destinado a descubrir la falsedad de la realidad, que sería la función de la poesía. Eso, evidentemente, entre la promoción, los premios, el nombre del poeta, queda como enterrado y seguro incapaz de producir ningún efecto. En esto quiero insistir para terminar con la poesía. El poeta mata la poesía. De manera que lo que digo de la venta, del dinero, y que nada que pueda mover dinero, puede ser bueno, de verdad, puede ser capaz de hacer algo. Eso lo puedo trasladar a la persona del poeta con su nombre. Efectivamente, si algo de eso que suena es de fulano de tal, pues ya es de fulano de tal, ya ha cumplido su función, ya es la poesía de un poeta. Y establece con él relaciones personales y da lugar a que también en la enseñanza suceda lo que os ha sucedido, sin duda, a muchos de vosotros, que os han hecho tragar listas interminables de poetas antiguos y modernos, orientales y occidentales, y sobre todo actuales vanguardistas o contra vanguardistas, de la cual sin duda habéis acabado hartos, y eso naturalmente es lo que ha comido cualquier cosa que podía suceder por bajo en esa poesía, cualquiera que fuera la buena intención original. De manera que la entrega al movimiento del dinero como algo inocente, la sumisión al nombre propio del poeta, son justamente las condiciones de la muerte de la poesía. Contra eso, voy a tratar de terminar, no nos queda más que volver a bajar de las artes a lo que pueda haber en lo que os he pintado como subconsciente, y también a esa vaga ondulación que en lo que no se sabe está no siendo ritmo, pero preludiándolo de alguna manera. Hay una relación para que veáis el engaño de las enseñanzas también de la práctica y de literatura. Hay una relación del arte de los tonos, esta parte de la música, la que preparamos, con algo que pasa aquí abajo en la luna. Por ejemplo, de palabra o de entonación. Acentus en latín es acantus, es decir, un aumento en el canto, es decir, en el tono, en la melodía. Traduce literalmente, como suele suceder, prosodía, que quiere decir justamente eso, añadimiento. Para que cuando los gramáticos antiguos podrían tomar conciencia de este elemento subjetivo, que es el acento, tenía lógicamente que acudir a denominaciones que hacían relación al arte, al campo. Naturalmente, ya comprendéis que la relación genética es al revés. Bueno, es al revés, no también a la derecha, de la manera que trataré de decir el periodo. En el acento y las entonaciones de la lengua se está efectivamente jugando con el tono. Jugando con el tono, yo para aclarar esto suelo decir de una manera inexacta y brutal que es una entonación de fin de frase es como si fuera un descenso de quinta, son dos, salvo que la frase sea una interrogativa, que no es el mismo de ella, un intervalo, que una coma, es un descenso completo, y que un acento de palabra completo es como el intervalo de tercera. Inicialmente el repertorio es en cualquier lengua limitado, se juega con intervalos tonales muy poco número, y que lo juegan como mismo papel gramatical. Evidentemente de aquí ha debido nacer, antes de nosotros, ha debido nacer la música, los juegos tonales de la música, regulándolo, ampliándolo a muchas más tonalidades y jugando con las diversas combinaciones que podemos conocer. Pero lo que quería notar es cómo se puede mantener la separación. Porque cuando se está cantando o cuando se está recitando, cantando o canturreando, evidentemente los tonos son artísticos, se hacen de la manera que la música manda, y al mismo tiempo son compatibles con estos tonos gramaticales que no son tal cosa, para que nuestro oído se arregla para oír separando los tonos de la música y los tonos gramaticales elementales. Esta es la cuestión, porque evidentemente nosotros no oímos como notas de verdad estos tonos, los oímos de otra manera más elemental, que nos permite oír de verdad los intervalos de quinta o de tercera. ningún problema.
Esto es algo, un vislumbre nada más, por hablar de relaciones entre lengua y arte. La otra parte del arte, que es la que he marcado ahí, tiene que ver con algo más primitivo que la lengua, que es justamente el ritmo, una regulación del ritmo. Porque efectivamente esto, la gramática de las lenguas no lo usa para distintas. No puede haber, también en esto se daña más de una vez, ni juegos de acentos de intensidad, este horror que algunos habrán colado, ni cosas por el estilo. Gramaticalmente no se puede usar ni cantidades ni intensidades, porque eso no permite oposiciones de sí, ¿no? Como la gramática exige, no se usa. Pero lo mismo, la lengua en su habla, que después las artes no eran más reguladas, están sometidas al ritmo, sea un ritmo oxidativo, un ritmo de andar a pie, como se dice en el griego antiguo, pezos, lobos, un ritmo de andar a pie, no medido, no métrico, o sea un ritmo hípico, al otro, un ritmo hípico, es decir, medido a compases exactos. Ya la lengua se da, y las artes de la poesía, cuando la poesía tenía esas cosas de ritmo y eso, entre sus manejos, pues lo elaboran, lo regulan, lo enriquecen. Claro bien que una de las características de lo que hoy se sigue llamando poesía, y contra lo que estaba maldiciendo hace un rato, consiste en el abandono de esta parte del arte, la regulación rítmica. Una cosa es un abandono total, se abandona el verso, el tono, se escribe el resultado a trocitos, eso sí, porque esto es como los 3 minutos, se escribe a trocitos como para fingir aquello fueran versos, porque tipográficamente se obedece a la regla, pero nada más. Y otras veces se conservan, más bien muchos de los actuales poetas se conservan, el sentido de nuestros pobres esquemas clásicos. El decasílabo italiano, el decasílabo, el alejandrino, un poco más, porque el octosílabo es demasiado populachero para que los poetas finos generalmente a eso no acuden, pero acuden a los otros, casi nada, casi nada. Hace tiempo que descubrí uno de los caminos importantes por el cual surgió entre nosotros esta maldición del verso libre, es del abandono del libro, que es que ya, que es en el 19, por primera vez que yo sepa, empezaron a traducirse poetas extranjeros. Lilke, o algo así, al español, empezaron a traducirse en prosa. Porque hasta entonces la costumbre, si alguien quería traducir, que es una labor de fonología, que yo me he metido de off en cof, pero que no deja de ser una labor muy comprometida. Si no quiere pasar poesía de una lengua a otra, pues era naturalmente tratando de reproducir también lo que estaba jugando el Dante de Shakespeare en nuestra lengua.
En el 19 yo estaba demasiado cansado y empezaron a necesitar transmisiones en prosa. Es decir, donde la poesía valía solo por lo que decía la poesía.
Fuera de
Rilke, de Schelling o de quien fuera. Y bueno, ahí está. Entonces ya, al hacer directamente poesía en español, pues se utiliza a las traducciones de las poesías del extranjero en prosa y ya tenéis el verso libre. El verso solamente con el aditamento de que se parta el trozo para más disimulo, pero aún un poco más. Ya está hecho. Eso fue muy importante. Este trance de la traducción ha contribuido. Pero, y con esto termino, en general esto entra dentro de a la voz funesta de impedir, como antes dije, que eso de la canción, que eso de la poesía, que eso de la música misma pueda hacer de veras algo, es decir, que sea peligroso para el pueblo. Esto es lo que he logrado desengañaros un poco, tenéis que sentir conmigo. El poder tiene que tener miedo del descubrimiento de la falsedad que está asentada. Un poder necesita fe, la ha necesitado siempre, desde que hay historia, estos quienes miran, bajo una religión u otra, en un estado u otro estado, necesita fe. Fe en Dios, en la patria, en el dinero sobre todo. ¿Qué quiere decir fe en el futuro? Todo ello es mentira. Es una fe que se requiere, pero que el futuro es justamente lo que no ha pasado, lo que no hay, pero te lo ponen como ya ha pasado, te lo venden todo el mundo. Y con eso naturalmente tratan de conseguir que no puede pasar nada. De manera que ese es el truco. Y lo mismo que el otro ejercicio de la lengua. El razonamiento, no obediente, desmandado, desde ya que dije yo que esta hora hubiera sido por mi boca, un ejemplo. De la misma manera que el razonamiento desmandado puede servir para romper la creencia, descubrir algo de la falsedad, también este otro arte de la poesía, la canción, o la otra forma de poesía, y entre ellas el teatro, esa imitación, la maquinalidad de la vida cotidiana, del mal teatro de la vida cotidiana, están siempre pudiendo descubrir, están siempre poniéndonos en peligro del descuidado de la falsedad. Esto el poder no puede ni sancionarlo, ni subvencionarlo, ni consentirlo. Por tanto, muchos de los errores y engaños que he tratado de poner aquí, entre nosotros, al aire, pues, obedecen a esa necesidad. Y con eso, pues, os dejo, como se me ha hecho muy tarde, no sé si quiera que me quede tiempo para que me lance un protesto. Algún preferido que otro, antes de que nos marchemos, y adelante, venga.
Yo también lo vi cuando estaba hablando de la pérdida de la interrupción del verso libre por ese camino que había descubierto, ¿no? De la traducción. Señor.
Sí, pero no sé, ¿la pérdida de qué has dicho?
Vale, la pérdida de si la introducción del verso libre, de algún modo,
está condicionada.
Estamos un poco maldiciendo que se ha perdido algo así como el ritmo.
Sí, sí.
Pero vale, la cuestión, y ahí vuelvo a la pregunta, es si, es decir, lo que no entiendo bien es si hemos hablado de un ritmo, que es algo así como una condición de posibilidad, ¿no?, muy fundante, aquello sobre lo cual se puede basar toda medida, toda posibilidad de temporalización de las artes. Lo que se hubiera perdido en todo caso sería algo así como cierto manejo, cierta pericia, cierta destreza en aquel que se llama poeta, o aquel que se llamase poeta hace poesía. Pero no se perdería, decir, la violencia, quiero decir, había algo así como una venganza de la cosa misma, con respecto a la cual decir, yete, traducido al español como verso libre, seguiría teniendo su ritmo, y tendría, es decir, como condición de que eso sea meramente un hecho lingüístico, un hecho lo que sea. Es decir, ese ritmo como condición de posibilidad, por el ritmo de las artes, no se puede perder. No se puede perder.
Vamos a
hablar. Creo, vamos, no sé si.
Desde luego lo que he dicho que se entiende en las últimas formas es lo de escribiendo el verso, el libro que viene es el verso. Eso no es el ritmo. El ritmo no se puede perder nunca. Porque el habla cotidiana, esta que yo estaba usando todo el rato y tú ahora mismo, naturalmente se produce en un pensos loco, en un ritmo de a pie. Según una razón de a pie, ¿no? De manera que lo mismo también en un escrito, en un artículo de periódico, en un trozo de novela, en una poesía malamente traducida, eso no se puede perder. Ritmo, ritmo siempre hay del silabeo, aunque sea un ritmo ese de andar por calle y de andar a pie. Eso por supuesto que no se pierde. Luego lo que tenemos que guardarnos es donde es dar a la palabra ritmo unas connotaciones un poco demasiado sublimes y estrambóticas, porque se ha hecho mucho y conviene evitarlo. Yo me estoy limitando al terreno este de la producción, sin entrar en lo otro. Lo otro no es cuestión de ritmo, es la herida, la posibilidad del descubrimiento. Y para eso, efectivamente, el tono de la canción, el ritmo, pueden ayudar directamente o porque ayudan a mantenerlo en la memoria, de las dos maneras. Simplemente eso, ¿no? Y ese acierto en el descubrimiento, pero muy directamente tiene que ver con lo que está hablando.
Perdón, entonces, que aún me determina. Entonces, si lo que cambia es el verso y no el ritmo, en fin, si lo que cambia es una manera de hacerse las artes, ya no vuelvo a ritmo, pues que hemos empleado la palabra ritmo, y hablo de lo que hemos señalado con la crucecita, que el inconsciente, más abajo del inconsciente. Y si lo que cambia es el verso, entonces, ¿qué más decimos? Si hay unos versos más buenos que otros, hay algunos que
vengan a manifestar, de algún modo se ha abandonado el verso cuando el original lo tenía. Entonces, es como una pequeña insulto, porque el cuerpo está escrito en ritmo. Y yo voy a poner el poema del cuervo, lo voy a poner en prosa o en un silabeo insulto hasta las propias intenciones del creador, que no lo había hecho así. Y lo mismo digo respecto a Shakespeare, a Rilke, a Petri, a todos los demás, con los cuales naturalmente usaban el artilugio, en el sentido que he dicho, y ese artilugio se abandona por necesidades del significado, del mensaje, que es lo que se come, que es lo que se come el arte poético. Todo se reduce al mensaje, a lo que dice. Pero el arte no es más que el cómo. O sea, sin el cómo no hay qué. De ninguna, sin el cómo no hay qué. Y esa es un poco nuestra maldición al mensaje.
O sea que.
¿Y qué queda atrás?
Bueno, sí, es un poco bonito con lo que ha dicho él. No se puede tocar el corazón, no se puede hacer algo que rompa, ¿no? Con el contenido, que es lo que de hecho actualmente te venden, ¿no? El contenido es tampoco con el artefacto rítmico. Entonces, ¿qué es aquello? ¿El cómo? ¿Pero qué clase de cómo? O sea, eso, se puede saber ese cómo, claro, porque seguramente estamos hablando de un cómo griego y arcaico y. O no, no lo sé.
El poeta desde luego no puede saber. Yo personalmente.
Es como la palabra.
Yo no puedo saberlo. Es el acierto. El acierto podría bien decir que es azaroso. Es raro, no lo saben, que una canción, que un par de versos, acierto. A dar el corazón a descubrir. Pero lo que sí cabe siempre es la labor negativa. La labor negativa es quitarse del medio del poeta. Nunca se podrá quitar tal vez del medio del todo, porque uno es un artefacto intolerable, el pesado de la persona, pero lo más posible. Quitarse del medio, desde luego, eso sin duda facilita las posibilidades de que lo que cante, lo que hable, lo que surja, venga de otro que no sea la persona. Venga de lo que nos queda, de lo que nos queda del pueblo y de común. Y que por tanto venga a herir, venga a dar en lo que nos queda del pueblo. Es facilitarlo, es lo más que nos cabe. Por eso, en el sentido de lo que estaba haciendo con vosotros este rato, tratando de desengañar todo lo posible. De respecto a las cosas que suelen saberse acerca de canción, de poesía y demás.
Sí. Y digo que a mí lo que me resulta más curioso es esa paradoja que hay del juego entre la conciencia y la subconsciencia. Y es que parece que cuanto más trabajado está de conciencia un arte, sea el baile, sea la danza, sea la música, sea cualquier otro verso, más suprimido queda de conciencia y por lo tanto más ascendido.
Es una línea que no he señalado. Estas cosas como la música, que está en el reino de las artes, en el reino de la conciencia en principio, pueden, por el propio ejercicio, volverse en su ejecución automática, porque efectivamente así es, para tañer un instrumento cualquiera, para cantar y demás, al principio no lo hace a conciencia. Para bailar o aprender una danza nueva, no al principio lo hace a conciencia. Y claro está, lo hace mal, porque es la condición de la conciencia, lo hace mal. Pero repite, 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 y entonces eso va pasando abajo. Se va olvidando de conciencia. Viene a depositarse otra vez en la misma región de lo subconsciente, donde lo primero está la lengua. Y entonces desde ahí la producción se vuelve automática, sin el estorbo de la conciencia y a las posibilidades. ¿Qué más había? Sí.
Bueno, lo primero que quiero es mandarle un saludo que ahora le daré en persona cuando acabe. Quería añadir algo sobre el por qué la poesía, por qué el verso libre se ha generalizado en poesía desde hace un tiempo. Tal vez creo yo que no cuenta solo como razón, me gustaría que estuviera de acuerdo conmigo en eso, el que se hayan hecho traducciones en prosa de poesía, sino también que la poesía ha dejado de realizarse como debía realizarse y como se realizaba al principio, que es recitándola, y se ha convertido en materia simple de lectura en voz baja, para la que ya es redundante la rima y todo el texto rítmico, de manera que, como no hace falta, pues se ha perdido eso que en principio debía ser consustancial a la poesía.
Tiene razón, lo de la contribución de las traducciones de poesía lo he puesto como una contribución. Nada más, pero desde luego lo que tú has puesto de relieve y contarlo. Yo he ido ahí más de una vez, hasta cuando hablaba del paso de Safo a Horacio, que es el paso a la literatura. Efectivamente, entonces ya el verso se vuelve verso para el ojo, se conserva. La rima, en nuestros últimos tiempos, se vuelve una rima para el ojo, y ese último lado como tal, pues, naturalmente, pues, nos tiene mucho y tiene razón. Eso contribuye poderosamente al abandono de la rima.
Y además, teniendo en cuenta eso, don Agustín, ¿no cree que la publicación de poesía debería hacerse ahora que hay medios en CDs? En lugar de libros.
Se hace mucho.
Ya, pero en realidad.
No pasa nada.
Quiero decir que esa es la.
Pero es. Nada bueno puede venir, nada que mueva el dinero puede ser bueno. Y los CDs, ¿qué se le va a hacer? Bueno. ¿Qué es lo que ha pasado? No digo con los CDs, digo ya con las cintas magnetofónicas arcaicas y casi todos los CDs, pues que en lugar de cantar como las criadas de mi niñez, cantar, aprender los leyes, los sirvientes y funcionarios actuales se ponen el auricular y tienen ya la canción enlatada y entonces la reciben, la oyen y no era eso, es quien canta es mal espanta. Quien canta quiere decir que uno personalmente con su voz y con su cuerpo hace como si fuera el personaje, como si fuera la que dice y voy sangrando lentamente mostrador en mostrador. Soy esa, ¿no? En ese momento está el yo personal de la canción, está incorporándose. Y así es, ese es el uso, ese es el uso de la canción. El uso es reemplazar al personaje, los efectos que eso pueda producir, ¿no? Reemplazar al que está cantando su historia, su amor, su aventura. Así que, bueno, que se sigan haciendo CDs, que se le va a hacer, yo mismo he acudido a tratar con mi poca producción. ¿Algo más? ¿Te parece bien lo que nos cortamos? ¿Qué hora es? ¿Dos y veinte? Calculado más o menos, porque una sesión como esta está sometida a la ley de un partido de fútbol, está sometido a la misma ley, de manera que esa es una de las ventajas esenciales que no se han dado cuenta que el fútbol ha tenido respecto a las otras competiciones, que no suelen ser así de frente. La hora y media. Es que la hora y media vale mucho por lo que creo es la herencia del teatro, decía el cine. Y una sesión como esta, a poco que marche bien y que esté viva, es una función de teatro. Por favor, yo de hora y media, porque si yo hubiese estado a la una, hemos tenido a las 2:30, es lo que nos corresponde. Salvo que
yo tiene que robar.
Es sobre lo de la intensidad y el tono. ¿Por qué en la intensidad no se pueden establecer unos cortes, aunque sean convencionales, que puedan dar lugar a diferencias de sí o no? Y en el tono sí. Es que son las del tono, tenemos que pensar que las escalas se basan en unos cortes, digamos, naturales. Porque eso de que haya unos cortes naturales no convencionales, no veo yo por dónde viene.
Sí, es un misterio y está bien interesante. Yo no sé contestar a eso todavía.
No sé si están en algún error.
Efectivamente, sé que la maquinaria subconsciente de las lenguas, aquí, sabe utilizar unas pocas referencias tonales, pocas, las que he citado antes, y en cambio no sabe distinguir grados de esa cosa continua que es la duración, la intensidad. Quiere esto decir, como has insinuado, que la escala, las diferencias tonales, la discontinuidad de los tonos está de alguna manera antes de la lengua y ya metida en la misma región donde he colocado la onda rítmica. Puede ser, pero no lo sé bien, porque es para mí todavía un misterio que no he logrado, que no he logrado acabar de
decir. Los que entienden de eso dicen que en distintos sitios, en distintas culturas, la escala es distinta, que los indios que
no. Ah, bueno, sí, pero eso ya es, ya pertenece a la religión del arte, efectivamente la regulación de los tonos puede ser de diferentes maneras, pero el misterio está más abajo en cómo es que la lengua no es capaz de establecer oposiciones de sí o no con intensidad, circulación, y sí, en cambio, con unas pocas diferencias tonales que dan lugar al acento y a las entonaciones.
¿Has analizado las relaciones que se establecen entre esa onda rítmica, como se sabe, y ese ritmo más consciente? Y por un lado y por el otro, los acentos y entonaciones de palabra con las melodías, y has dejado un poco fuera la rima, ¿no?
Ah, sí, yo me he ocupado de un artilugio, como sabéis, es una cosa pues bastante parroquial. No está ni mucho extendida por el mundo como procedimiento. Sí, efectivamente, la primera función es una muy simple, que es la de remarcar el final de verso o el final del doble verso. Esa es la función que nuestro arte de la asonancia establece en los romances. Esa es la función primera. Después vienen cantidad de juegos literarios. Y hay que decir que cumple en el nivel más superficial funciones. Primero, de instigadora, inspiradora para el poeta, la propia fuerza. Cualquier fuerza, cualquier necesidad, incluso de la rima, puede ser una inspiración. No sé, pero es, pero puede ser. Y luego contribuye también, como Don Centón decía, a decorar, es decir, a aprender de corazón, de memoria, los versos, y lleguen, porque se entiende más fácil. Yo, desde luego, una vez que para los antiguos tengo el esquema rítmico, como el de una estrofa sáfica o una calca que os he recitado, me basta para que la memoria se apoye en ellos, pero luego la gente educada en nuestro mundo suele tener más facilidad si la cosa se le da con ritmo. Por eso es por lo que hasta los creadores de eslogans comerciales y políticos tienen que hacerlo rimando. Y por eso es que lo poco que les queda a estos fabricantes de canciones actuales de arte viva, casi lo único que les queda es la rima. Sobre todo cuando se meten en algo como cantar en rap. Entonces, claro, de lo demás no les queda mucho, pero de la rima sí. La rima constante es la que tiene que mantenerla, tiene que mantenerla a la fuerza. Hay una función superficial que puede hacer, pero hasta qué punto la justifica. A mí me ha parecido siempre un juego un poco demasiado infantil, y he procurado prescindir de ella y acudir a otros elementos rítmicos.
Eso es lo que yo quería decir, que todo el siglo de oro fue, participa de ese infantilismo.
Sí, sí.
el teatro del siglo XIX.
No solo el teatro, pero luego principalmente el teatro. La vergüenza de que sigan por ahí representando esos productos horrendos que fabricaban moviendo dinero para las corralas del 17 y que están horriblemente mal hechos, pero eso sí, y nosotros íbamos con rimas restantes. De los pobres actores que se ven obligados a presentar eso como si fuera un acto cultural y acostumbrarse a verlas con ellos para uno recitar esas cuartetas y esas cosas que son imposibles.
Don Agustín, desengañé un poco también a los oyentes diciéndoles que usted ha escrito cosas con rima.
No, pero bueno, lo de la resonancia, lo de la resonancia en mi práctica lo uso nada más. Incluso cuando
participamos
épica, llegamos por la derecha al relato de amor, yo aplicándolo a la versión de la Ilíada, he usado justamente la resonancia para esa función de remarcar el final de verso. La rima con Dante, algunas de ellas han estado claramente para casillero, para eso tiene que venir. Y alguna otra vez han estado así. Bueno, pues nada, a las 2:30, así que.